Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. El 15 de enero pasado hubo un derrame de 6.000 barriles de petróleo cuando se bombeaba a la refinería de Pampilla, manejada por la española Repsol, frente a las costas del mar de Ventanilla, en la capital de Perú. Es la tragedia ambiental más grande en los últimos años, y hoy La República revela que el capitán de la nave, Mare Doricum, el italiano Giacomo Pisani, ha entregado unas cartas donde protestaba ante la empresa española, donde dice que se le ocultó la verdadera magnitud del desastre y que además le quisieron endilgar la culpa de la fuga de hidrocarburos. Además de todo, una aeronave de la Marina registró otro derrame el martes 25 de enero, confirmado por la autoridad ambiental OEFA, a lo que Repsol, la empresa española, señaló que el incidente estaba controlado y que se trataba de un remanente del petróleo descargado. Algo así como quien no dice buenos días. Desde la zona del desastre, estamos con el ministro de Ambiente, Rubén Ramírez. Buenos días, ministro, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, Paola. Muy preocupado por lo que se está dando en el Perú. Efectivamente, esto nace producto de un derrame de petróleo el día 15 de este mes, pero debo remarcar, en realidad, acá hay ocultamiento de información de parte de la empresa, y voy a ser bien concreto como ministro. El incidente sucede a horas aproximadamente 5:20, el derrame. En un procedimiento de descarga de un material oleoso que es crudo de petróleo proveniente de Brasil, del grupo Búzios, pero venía un buque de bandera italiana. Entenderá de que este descargue es mar adentro a 4 kilómetros del litoral y a una profundidad de aproximadamente 18 metros. Existe una tubería rígida y un plen, que es un tubo flexible que conecta al barco. La empresa reportó que se derramó 2.5 metros cuadrados, o sea, vale decir menos de una pequeña habitación. Y en cuanto al líquido, manifestó que era 0.16 medidas de un barril, o sea, menos de 1%. Esto se le puede atribuir a una embarcación muy pequeña, un desfogue de carburante o de aceite. Entonces, esto ha generado a que la autoridad sea sorprendida, y eso sucede casi el día 15, faltando una hora y media para el nuevo día, para el día domingo. Y el día domingo ya, sin perjuicio del reporte, nosotros como autoridad mandamos de todas maneras al UEFA, que es el organismo fiscalizado, a hacer trabajo de campo. Ya se veía la presencia de cierto material en el mar, pero entenderá de que como es mar adentro, demora el material a llegar al litoral. El día lunes ya se evidenció claramente el material. Este ministro concurrió a las 5 de la mañana exactamente y empezamos labores justamente con el UEFA a levantar todo, la presencia del material y catastrar la zona y a imponer ya medidas frente a este derrame. Se dio el llamado al FEMA, se coordinó con la Fiscalía Ambiental, con la Policía Ecológica y con el alcalde de Ventanilla, con el cual se empezó los trabajos primarios a recoger. Recién la empresa se hizo presente a partir del mediodía. Y también, no los mecanismos exactos, porque me parece que ellos nunca pensaban que esto iba a suceder. Entenderá que el Perú no es un país petrolero, no tiene la experticia en este manejo, pero ellos sí, son una transnacional que tiene presencia en muchos países y no debería ser su plan de contingencia una en papel. Tiene que ser en la parte operativa. Vuelvo a reiterar para que quede claro, si yo opero, fabrico, comercializo material oleoso, pirotécnico, cualquiera que encarna peligro, tengo que tener mi plan de contingencia. Para que quede claro, en los aeropuertos no vemos que hay bomberos, pese a que los accidentes aéreos son mínimos, tengo que tener mi plan de contingencia. Lo que acá vamos a castigar no es tanto que hayan avisado a esa hora, porque tenían 12 horas, sino lo gravoso el asunto y lo negligente, hasta podría en un momento tipificarse como un acto delictivo, es haber minimizado los hechos que hoy nos ha llevado a una desgracia ambiental que nunca ha habido en la historia peruana.
Ministro, usted estuvo en el Mare Doricum conversando con el capitán italiano Giacomo Pisano, acompañado de otros ministros y del congresista Edward Málaga. ¿Qué les sí. dijo en esa reunión el capitán
mire,
Giacomo
Pisano sobre el mire, desastre? De por sí nosotros, al margen de que hemos dado los insumos a la fiscalía, y es más, voy a poner justamente esas piezas importantes de la bitácora de la nave y los reportes que hace el capitán a Repsol, voy a poner justamente el día de hoy o mañana más tardar, para que nutra la investigación. Efectivamente, el capitán del barco manifestó preliminarmente de que no había detectado ninguna anomalía en el mar. Es más, en ese momento muchas actividades económicas marítimas estaban cumpliendo. Claramente, incluso hay un reporte de protesta que hace, en este caso, el capitán del navío, que justamente desbaratan la teoría de Repsol de querer excusarse en un movimiento anómalo del mar, lo cual no ha sucedido de acuerdo a los reportes de la bitácora del capitán. Debemos referir de que justamente esta pesquisa lo hizo el ministro, y eso es lo que no se dice. Yo empecé a actuar como autoridad, pedí con anuencia y permiso del capitán recabar información, que hoy se lo voy a poner al organismo que tiene que investigar, que es la fiscalía. Y atendiendo todo eso, nosotros entenderás de que hemos tomado medidas severas en el proceso judicial penal. Estamos pidiendo medidas coercitivas que garantizan que los directivos de la empresa estén presentes no solamente en la investigación, sino en el proceso. Es más, vamos a plantear un proceso, una acción civil para pedir una indemnización. Para eso se ha traído incluso al grupo de la ONU, que va a cuantificar el daño ambiental, porque acá no solamente hay un daño ambiental, hay un daño social, hasta moral, lo he repetido. ¿Por qué? Porque ambientalmente nos ha afectado dos áreas naturales protegidas que cumplen una función extraordinaria en el ecosistema, tienen belleza escénica, y bueno, nosotros como Estado sí hemos respondido, aún a que la empresa ha estado respondiendo en la medida de sus posibilidades, ha estado tratando de contratar empresas. Nosotros, a través de los skimmers del CERNAM, hemos parado inmediatamente una contención para frenar el avance del petróleo. Estos skimmers tienen la capacidad de succionar 2.000 galones diarios. Se enterará que hemos estado recuperando 4.000. Se ha activado la alarma, se ha declarado la emergencia ambiental, se ha incorporado a miembros de las Fuerzas Armadas, son 600, y en estos días van a sumarse otro bloque igual. Se ha activado el COEN. Hemos puesto el recojo de esponjas en la playa Cabero, justamente donde hay la incidencia es mayor. Es más, después de esta entrevista voy a trasladarle para hacer un cerco más con esponjas y también seguir recuperando el material oleoso. Hemos trabajado mucho con las aves. Perdón, sí, lo escucho.
¿Para qué ha venido? O sea, exactamente, ¿cuáles son las funciones de este grupo de Naciones Unidas que han venido para, digamos, hacer la magnitud del desastre? ¿Cuáles son las funciones de ese grupo
Dos
de Naciones
cosas, Unidas? Dos cosas. Son una, monitorear y aplicar cierta metodología que tienen ellos para el recupero, pero también hacer la estimación del daño. La estimación del daño es bajo muchos componentes. Ellos tienen experticia, han venido grupos de científicos y expertos que van a trabajar en digamos, darnos un lineamiento de cómo se va a hacer el procedimiento, la metodología, vuelvo a repetir, y también la cuantificación de daños, que son varios componentes, sociales, ambientales, económicos y hasta morales, yo siempre vengo diciendo.
¿Cuáles serán las sanciones para la empresa Repsol, que ha mentido no una, no dos, no tres, no cuatro? ¿Cuáles son las sanciones a una empresa que, además de haber ser responsable de una tragedia ambiental, está mintiendo al Estado peruano a la vista y paciencia de todos los ciudadanos?
Mire, nosotros a través del organismo fiscalizador, el UEFA, hemos dado un módulo de trabajo de 10 días, porque entendíamos claramente que esta era una emergencia. Se le ha dado 2 días un módulo de identificación de puntos críticos, recuperación de área de corteza terrestre, 5 días y de recuperación del material oleoso sobrenadante en el mar, días similares, y todo en conjunto. Y recuperación, por ejemplo, también los procesos de limpieza, entenderá, descontaminación y los de remediación, que son de larga data, pero todo ese paquete son 10 días. Ya se han cumplido dos medidas, se están levantando las sanciones, las multas infractoras y los procedimientos sancionadores que conllevarían incluso...
¿Qué dos medidas ha incumplido Repsol a este momento?
A este momento, la identificación de los puntos críticos y el recojo del sobrenadante en las áreas naturales protegidas y en el agua, que era lo más importante. Nosotros estamos imponiendo multas compulsivas, las multas llegan hasta los 30.000 UITs. Por su lado, el Cernán también tiene su normatividad que hace poco ha sido justo aprobada por insistencia de este ministro. También está aplicando hasta 10 UITs, pero 10.000 UITs, perdón. Y debo aclarar de que no solamente el tema es queda ahí. Nosotros a través del procurador ya hemos iniciado, como le digo, las medidas penales, proceso penal, pero estoy pidiendo garantizar que la presencia de estas personas estén presentes en la investigación y en el proceso. Fuera de eso, no estamos evaluando la posibilidad incluso de paralizar la operatividad de la empresa. Vamos a ver el comportamiento de la empresa. Ya tienen dos actos de resistencia, por no decir a dos módulos, que se ha dado con plazo perentorio, y nosotros estamos evaluando la posibilidad de poder aplicar medidas más severas.
Repsol no informó de un nuevo derrame ocurrido el martes 25. ¿Qué pasa por la cabeza de una empresa que lidera, digamos, es responsable de un derrame de 6.000 barriles y pasa este segundo, digamos, menos, más pequeño y no se ve en la obligación de hacerlo? ¿Por qué las empresas que operan en Perú no tienen la normativa para informar al Estado que los acoge para que no ocurran otras desgracias así? ¿Cuál es la lógica detrás de Repsol, según usted?
Lo que pasa, nosotros entenderás de que en materia ambiental todos los gobernantes anteriores han tomado al Ministerio del Ambiente como el patito feo. Y esto voy a hacer un llamado bien claro. El tema ambiental es un tema no solamente del Perú, no es un tema de un Estado, es un tema mundial. Y estamos nosotros sujetos a la economía mundial, a la economía verde. Debemos responder al mundo, porque el bien jurídico protegido de derecho ambiental es el mundo y la preservación de la raza humana. Somos uno de los últimos ministerios que se ha creado en el Perú, uno de los más jóvenes. El presupuesto que nosotros tenemos es de 0.6, menos del 1%. Somos un ministerio de gestión, evaluación, pero no somos un ministerio operativo, porque el que tiene que responder es el contaminador pagador. La teoría mundial de la legislación es esa. Y fuera de eso hay la responsabilidad objetiva. Muy a pesar, en el supuesto negado de que hubiera sido a consecuencia de un oleaje, yo tengo que responder. Yo no puedo cargar esa responsabilidad al Estado, pero nosotros como Estado estamos respondiendo. En realidad hasta podría acusarse a este ministro que ha agarrado fondos del Estado para un fin que no me da la norma. Nosotros somos un ministerio gestor, pero estoy teniendo que aplacar una realidad que no lo está haciendo la empresa. No negaré que la empresa está haciendo trabajos, pero estos trabajos son insuficientes para responder a la naturaleza. Por eso es que he declarado la emergencia ambiental a través de una resolución ministerial.
¿Qué hacemos con los pescadores, la población más afectada, que no necesita, no solo necesita canastas de víveres, un tratamiento de salud mental, un tratamiento a largo plazo de vida, porque su vida ha sido interrumpida justo en el verano, donde los limeños quieren el ceviche, quieren ir a disfrutar de la playa? ¿Qué se va a hacer específicamente con los pescadores y los restaurantes afectados en las zonas de la cerca de Ventanilla?
Yo desde el segundo día que empecé a tomar cartas del asunto, el día martes, el día 17 yo me reuní con ellos este mes. Fui a la empresa y en definitiva se tuvo que dar una ayuda de emergencia también, porque ellos también en una emergencia, entenderá que el pescador vive de eso. Se les dio una bolsa laboral y se les dio una ayuda en víveres, que inicialmente fueron para tres playas, Cabero, Bahía Azul y Bahía Blanca. pero entenderá de que el material oleoso ha avanzado y ha generado toda una brecha social. Ancón, Positos, hasta Chancay. ¿Quién tiene que pagar? El contaminador. ¿Quién tiene que asumir? El contaminador. En este caso, la empresa, sé que los pescadores están discrepantes porque no se le está atendiendo en toda la magnitud, pero el Estado está evaluando la posibilidad de generar un bono. Está en una germinación técnica, legal, y avisaremos próximamente, pero yo creo que no solamente son los pescadores acá, sino también son las operaciones turísticas, el que alquila su sombría en la playa, el que vende su golosina, aquella vivandera que vende sus platos, en este caso de comer en las playas, se da cuenta que el tema ambiental es muy importante. A veces entendemos que no es la contaminación, sino tiene un aspecto social, moral, económica. Nosotros por eso estamos siendo inflexibles con la empresa. Y siempre lo he dicho desde un primer momento. Es más, esos 6.000 barriles fue cuando yo fui a la empresa para que se sincere y no me manifieste que eran 2.5, porque era evidente. Entonces, vuelvo a reiterar el compromiso del Estado. En este momento me estoy trasladando justamente a hacer un trabajo con la Marina y con Cernam. A través de las naves y los buzos de Cernam vamos a instalar un nuevo cerco de contención a través de unas esponjas para seguir trabajando como Estado. Pero ya le digo, nosotros vamos a aplicar las medidas, sanciones y las acciones legales, y si es posible vamos a ir a los tribunales internacionales como Estado.
Ministro, y en general en su gestión, ¿hay una autocrítica por el tema, por ejemplo, de no haber ido a la COP, en la conferencia climática en Glasgow, no fue el presidente, y recién, dada esta tragedia, el presidente promulga la ley de emergencia climática. Digamos, sé que son 6 meses, pero igual hay cosas que no pueden esperar. ¿No,
qué buena
no hay
pregunta.
Una autocrítica de su parte?
Qué buena pregunta que me ha hecho María. El día que yo iba a partir a la COP, el Congreso nos llamó para darnos el voto de confianza. Y para el voto de confianza uno tiene que estar personalmente porque tiene que responder al Congreso. ¿Se da cuenta? Ese evento, señorita, es totalmente trascendental porque marca justamente la tarea de los estados para definir políticas sobre el cambio climático. ¿Se da cuenta? Es la tarea mundial. Pero no he podido asistir justamente porque el Congreso nos ha llamado en esos días. ¿Se da cuenta? Tenemos una tarea muy importante que cumplir y a veces por temas de esta naturaleza, uno no concurre a eventos tan trascendentales que hay que llevarlos en el mundo.
Bueno, para cerrar, ministro, ¿cómo se va a recuperar la fauna y la flora de lo que se está considerando es un desastre químico? Porque lo que se ha derramado es petróleo, no se ha derramado otro producto, es un desastre químico. ¿Y cómo se va a reestructurar a largo plazo, digamos, la flora y la fauna marítima que ha sido dañada con esta tragedia ambiental?
Bueno, en particular nosotros a través del Cernam hemos cumplido con nuestra labor de rescatar a las aves, animalitos que se han ido llevando al Parque de las Leyendas. Y se está dando el tratamiento y se les va a devolver a sus hábitats naturales, pero ya le digo, este tratamiento no es inmediato, es todo un procedimiento y bueno, entendemos de que es toda una afectación, son muchos componentes, va a demorar en la remediación, demora mucho tiempo, es larga data, pero nosotros estamos haciendo todo para que esto llegue a la normalidad. El mar sí se ha recuperado material oleoso y también la temperatura, por ejemplo, el material con el calor se ha puesto volátil y se ha esparcido. Estamos viendo nuevas posibilidades incluso de recuperación, no descartamos incluso aplicar la pluma de ave a la recuperación que una empresa avícola nos está ofreciendo generosamente donarnos. Estamos viendo todos los mecanismos, están viniendo muchas misiones que están llegando al Perú, que también van a ayudar, estamos pidiendo la ayuda internacional, entenderán que esos equipos tienen que ser importados, pero vuelvo a decir, esa tarea no es de un ministro del ambiente, pero tengo que hacerlo, más allá de que pueda incluso inscribirme en temas que no me competen, pero es mi deber moral. Yo soy ambientalista de origen, soy defensor de la tierra y moriré defendiendo a mi pueblo.
Perfecto, ministro.
Buenos días, gracias.
Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima.
Gracias, buenos días.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.